El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum. Bienvenidos en nombre de todos los que participamos en este vuestro programa de radio. Ahora, como siempre hacemos antes de empezar, le hacemos una súplica por todos los que mueren y sufren en este mundo. A Dios alabado sea.
Le pedimos a Dios alabado sea que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
Inna Allah yudafi'u 'anilladhina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la Sura 22, la Sura de la Peregrinación al Hajj y las Aleyas 38 y 39, que quiere decir en español: es cierto, Dios defiende a los que creen. Dios no ama a ningún traidor renegado. A quienes luchen por haber sido víctimas de alguna injusticia, les está permitido luchar y verdaderamente Dios tiene poder para ayudarle.
Bueno, pues ya estamos listos para empezar.
Hoy comenzamos Radio Luces hablándole de paciencia, sabr, en árabe. En particular queremos hablar de tres cosas que tenemos que aprender sobre la paciencia y la impaciencia, que dijo Al-Ghazali, un erudito islámico medieval. Dios esté complacido con él. Desde pequeño se nos dice que la paciencia es una virtud y que las cosas buenas llegarán a quienes esperan. Por eso muchos de nosotros trabajamos para cultivar la paciencia. A menudo esto comienza aprendiendo a esperar su turno con un juguete codiciado, ¿no? Y sin embargo, como adultos se trata de ser pacientes, por ejemplo, con las largas colas de las instituciones, con los niños que se portan mal o el lento ritmo de los cambios políticos. Este arduo trabajo puede tener beneficio para la salud mental, incluso está correlacionado con el ingreso per cápita y la productividad, algo que nos asombra, ¿no? Está claro que paciencia es un término que muchos de nosotros usamos, pero todos podríamos beneficiarnos si comprendiéramos un poco mejor su significado. En las tradiciones religiosas, la paciencia es más que esperar o incluso más que soportar una dificultad. Pero ¿qué es ese más y cómo la paciencia nos convierte en mejores personas? Los escritos del pensador islámico medieval Abu Hamid Al-Ghazali, Dios esté complacido con él, pueden darnos una idea o ayudarnos a comprender ¿por qué debemos practicar la paciencia y también cuándo no ser paciente? Pero empecemos por saber quién fue Al-Ghazali. Al-Ghazali nació en lo que hoy es Irán en 1058. Fue ampliamente respetado como jurista, filósofo y teólogo. Viajó a lugares tan lejanos como Bagdad y Jerusalén para defender el Islam y argumentó que no había contradicción entre razón y revelación. Más específicamente, era conocido por conciliar la filosofía de Aristóteles, que probablemente leyó en traducción árabe hecha por los musulmanes, con la teoría islámica. Al-Ghazali fue un escritor prolífico y una de sus obras más importantes fue El Renacimiento de las Ciencias Religiosas, que proporciona una guía práctica para vivir una vida musulmana ética. Esta obra, compuesta por 40 volúmenes en total, divididos en 4 partes de 10 libros cada una, en la primera parte trata los rituales islámicos, la segunda las costumbres locales, la tercera los vicios a evitar y la cuarta virtudes por las que uno debe esforzarse. La discusión de Al-Ghazali sobre la paciencia aparece en el volumen 32 de la parte 4, sobre la paciencia y el agradecimiento. En él describe la paciencia como una característica humana fundamental que es crucial para lograr objetivos impulsados por valores y hace una advertencia sobre cuándo se requiere impaciencia. Veamos estas tres cosas que nombra. Primero, ¿qué es la paciencia? Los humanos, según Al-Ghazali, tienen impulsos en competencia, el impulso de la religión y el impulso del deseo. Y la vida es una lucha entre estos impulsos que describe con la metáfora de una batalla. El apoyo al impulso religioso proviene de los ángeles que refuerzan las tropas de Dios, mientras que el apoyo al impulso del deseo proviene de los demonios que refuerzan a los enemigos de Dios. La cantidad de paciencia que tengamos es la que decide quién gana la batalla. Como lo expresa Al-Ghazali, si un hombre permanece firme hasta que el impulso religioso vence, entonces las tropas de Dios salen victoriosas y él se une a las tropas del paciente. Pero si desfallece y se debilita hasta que el apetito lo vence, se une a los seguidores de los demonios. En otras palabras, para Al-Ghazali, la paciencia es el factor decisivo para saber si estamos aprovechando todo nuestro potencial humano para vivir éticamente. En segundo lugar, la paciencia, los valores y los objetivos, lo que nos describe Al-Ghazali. En opinión de Al-Ghazali, la paciencia también es necesaria para ser un buen musulmán. Pero su comprensión de cómo funciona la paciencia se basa en una teoría de la ética y puede aplicarse fuera de su visión del mundo explícitamente islámica. Todo comienza con compromisos con los valores fundamentales. Para un musulmán como Al-Ghazali, esos valores están informados por la tradición y la comunidad islámica, la umma, e incluye cosas como la justicia y la misericordia. Estos valores específicos podrían ser universalmente aplicados. O quizá también tenga otro conjunto de valores que sean importantes para usted, querido radioyente. Quizás un compromiso con la justicia social, o ser un buen amigo, o no mentir. Vivir de una manera coherente con estos valores fundamentales es lo que se trata de tener una vida moral. Y la paciencia, según Al-Ghazali, es la forma en que constantemente nos aseguramos de que nuestras acciones sirvan a estos procesos, a estos valores fundamentales. Eso significa que la paciencia no es solo soportar el dolor de la rabieta de un niño pequeño, es soportar ese dolor con un objetivo en mente. La aplicación exitosa de la paciencia no se mide por cuánto dolor soportamos, sino por nuestro progreso hacia una meta, hacia un objeto específico, como criar, en este caso, un niño sano y feliz que eventualmente pueda regular sus emociones. Según la comprensión del Al-Ghazali de la paciencia, entonces todos necesitamos, para seguir comprometidos con nuestros principios e ideas fundamentales, cuando las cosas no van como queremos, tenemos que hacer uso de la paciencia. En tercer lugar, se requiere impaciencia. Una crítica a la idea de paciencia es que puede llevar a la inanición o utilizarse para silenciar quejas justificadas. Por ejemplo, el estudioso de estudios africanos Jules Fleming defiende en su libro Black Patience la importancia de una negativa radical a esperar en condiciones de racismo sistémico. Ciertamente hay formas de injusticia y sufrimiento en el mundo que no deberíamos soportar con calma ni con paciencia, como por ejemplo el genocidio que actualmente se está cometiendo contra los civiles palestinos. A pesar de su compromiso con la importancia de la paciencia para una vida moral, Al-Ghazali también deja espacio para la impaciencia y escribe: uno tiene prohibido ser paciente con el daño, es decir, está prohibido, por ejemplo, que le corten la mano a uno o presenciar cómo le cortan la mano a alguien y permanecer en silencio. Estos son ejemplos de daños a uno mismo o a otros, pero podría extenderse la necesidad de impaciencia a los daños sociales, como por ejemplo el racismo sistémico o la pobreza. Pues sí, y como han argumentado los estudiosos coránicos, Ahmad Ismail y Ahmad Salahuddin, la verdadera paciencia a veces requiere acción. Escribió Al-Ghazali: solo porque la paciencia es la mitad de la fe, no imagines que todo es encomiable. Lo que se pretende son tipos específicos de paciencia. En resumen, no toda la paciencia es buena, solo la paciencia que está al servicio de objetivos justos. Esta es la clave para la vida ética. Ya para terminar, la pregunta es: cuáles son esos objetivos justos. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe responderse a sí mismo.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música musulmana, les vamos a poner los últimos temas del dúo Pills of Islam. Las canciones que vamos a escuchar son, en primer lugar, Ya Rabbi Bil Mustafa, y a lo largo del programa escucharemos a Ahmed Ya Habibi, The One Who Knows, Mercy, Ya Badru Tamam, y para terminar, al final del programa, le pondremos Love Is My Foundation. Esperando que les guste esta elección, les ponemos a continuación Ya Rabbi Bil Mustafa, interpretado por el dúo Pills of Islam.
بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Bless him like you bless the stars Bless him by the beating hearts Bless him by the number of trees that rustle so sweetly in the breeze. Bless him by the eyes that see. Bless him by the tongues that speak. Bless him by the souls that seek. Bless him for eternity. Ya Rabbi bil Mustafa. Belligh ma qasid. And if I could count all the raindrops in the sea, Ya Allah, please bless him by that number eternally. By every grain of sand that covers every inch of land, Ya Allah, please bless him eternally. Bin Mustafa Belligh ma qasidana Waghfir lana ma mada Ya wasi'al karami Sallallahu ala Muhammad Sallallahu صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Can you hear them singing his name Can you hear them singing his praise And all of the angels are singing his name And all of the angels are singing Ya Mustafa, Ya Habib Allah, Ya Mustafa, Sallallahu alayhi wa sallam.
يا حبيب الله عليه وسلم.
No hay nada más odioso que el orgullo. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Les contamos a continuación las noticias más interesantes que se han producido esta semana pasada.
La Organización de Naciones Unidas ha informado que 282 millones de personas sufrieron hambre aguda en 2023, la mayoría en Gaza.
Casi 282 millones de personas en 59 países sufrieron hambre aguda en 2023, con Gaza devastada por la guerra como el territorio con más gente en situación de hambre, según el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias publicado la semana pasada. El informe de Naciones Unidas indicó que con respecto a 2022 habían 24 millones de personas más que padecían una falta grave de alimentos debido al fuerte deterioro de la seguridad alimentaria, especialmente en la franja de Gaza y en Sudán. El número de países con crisis alimentarias que están en seguimiento también subió. Máximo Torrero, economista jefe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, FAO, apuntó que 705.000 personas en 5 países están en la fase quinta, el nivel más alto de una escala de hambre determinada por expertos internacionales, el peor dato desde que comenzó a elaborarse el informe en 2016 y 4 veces más que ese año. Más del 80% de quienes están en una situación de hambre inminente, 577.000 personas, están en Gaza. También en Sudán del Sur, Burkina Faso, Somalia y Mali, hay varios miles de personas que enfrentan un hambre catastrófica.
Arranca el 18º Foro Mundial del Instituto del Banco Islámico de Desarrollo.
El Instituto del Banco Islámico de Desarrollo comenzó con su 18ª edición del Foro Global sobre Finanzas Islámicas, que se está celebrando en Riyad, Reino de Arabia Saudí, desde el pasado 28 de abril de 2024, bajo el tema Innovación, Espíritu Empresarial y Liderazgo en la Finanza Islámica. Organizado anualmente como un evento paralelo emblemático de las reuniones anuales, el foro de este año reunió a líderes de opinión, formuladores de políticas, expertos financieros y otras partes interesadas de la industria financiera islámica para deliberar sobre herramientas innovadoras para fomentar el desarrollo sostenible.
MetaMosque, la plataforma de realidad virtual que permite explorar las mezquitas del mundo.
MetaMosque es una plataforma de realidad virtual que conecta a musulmanes de todo el mundo, permitiéndoles explorar sitios como la Meca, la Cúpula de la Roca, la Mezquita de Al-Aqsa y mucho más desde la comodidad de su hogar. Los usuarios pueden explorar estos espacios como si realmente estuvieran allí, admirando detalles arquitectónicos y absorbiendo su rico patrimonio. Esta plataforma brinda a los usuarios la oportunidad de explorar estas maravillas arquitectónicas desde la comodidad de sus auriculares de realidad virtual Android, iPhone o PC. MetaMosque transforma a los usuarios a lugares sagrados de importancia cultural e histórica, acompañándolos en un viaje de descubrimiento, conexión y apreciación de la diversa belleza que se encuentra dentro del patrimonio arquitectónico islámico.
La alfombra más grande del mundo está en la mezquita Sheikh Zayed en Abu Dhabi.
Esta mezquita en Abu Dhabi es la más grande de los Emiratos Árabes Unidos y la número 15 más grande del mundo por la cantidad de personas que puede recibir, unas 50.000 personas. De hecho, el edificio, sin contar los jardines exteriores, tiene una superficie de más de 12 hectáreas. Esta enorme obra de arte arquitectónica combina intencionadamente diferentes escuelas arquitectónicas islámicas. Y ojo, que empezamos con las cifras que dan infarto. Son 82 cúpulas, más de 1.000 columnas, candelabros de oro y, como ya hemos dicho, la mayor alfombra anudada a mano del mundo y una de las lámparas de araña más grandes del mundo. La alfombra de la sala principal de oración tiene más de 5.000 metros cuadrados y pesa 47 toneladas, 35 de las cuales corresponden a lana y 12 a algodón. Diseñada por el artista Ali Khaleghi, fue hecha a mano por más de 1 millar de mujeres iraníes que realizaron unos 2.268 millones de nudos y tiene un valor de 545 millones de dólares. Uno de los elementos más llamativos de la mezquita es el conjunto de 82 cúpulas que presentan un revestimiento de mármol blanco puro, una especie de corona por capas a modo de cebolla y remates en forma de media luna decorados con mosaicos de vidrio dorado. También es de récord la lámpara de araña de la sala de oración principal, aunque no es la única, ya que la mezquita cuenta con un total de 7 lámparas de cristal Faustin elaboradas en Múnich. La mayor mide 10 metros de ancho, 15 de alto y pesa 12 toneladas. Pero también se pueden contemplar dos versiones más pequeñas en la misma sala de oración con un peso de 8 toneladas cada una.
La serie La historia de Moisés, transmitida en Netflix, recibe muchas críticas.
La serie La historia de Moisés, actualmente transmitida por la cadena estadounidense Netflix, ha suscitado numerosas críticas y polémicas. La misma se transmite en 55 países, incluidos los países musulmanes, y está producido en un estilo documental dramático. Los críticos hablan de 4 errores históricos en la serie. Uno de los errores en esta serie es que afirma que la mujer que salvó al profeta Moisés, la paz y la bendición de Dios sean con él, del río, era la hija de Faraón, cuando, según el Corán, fue la esposa de Faraón quien sacó al profeta Moisés del agua y cuidó de él. El segundo error es la repetición de las afirmaciones de los sionistas de que la tierra de Palestina es la tierra prometida a los judíos. El tercer error es que la serie enfatiza la gran cantidad de judíos egipcios y su papel en la construcción de la civilización egipcia cuando no existen fuentes históricas que respalden estas afirmaciones. El cuarto error y uno de los temas más controvertidos de esta serie es la referencia a Ramsés II, rey de Egipto, quien sería el faraón de la historia del profeta de Moisés, la paz y la bendición de Dios sean con él, a falta de cualquier prueba histórica, sobre todo porque el cuerpo de Ramsés II se conserva en el Museo Nacional Egipcio y el examen de este cuerpo no mostró que muriera ahogado.
El lanzamiento de Medina Azahara en Córdoba, que es conocido por muchos como el Versalles musulmán o el Versalles andaluz, ahora recupera uno de sus salones más esplendorosos.
La ciudad califal de Medina Azahara engloba los majestuosos vestigios de la ciudad palaciega edificada a mediados del siglo X por la dinastía de los Omeyas para que fuera la sede del califato de Córdoba. Después de un próspero periodo de casi 80 años, Medina Azahara fue saqueada durante la Guerra Civil sucesoria de 1009 a 1010, que acabó con el poder de los califas. Los restos de la ciudad cayeron en el olvido durante más de 1000 años hasta su redescubrimiento en el primer tercio del siglo XX. Este sitio urbano abarca numerosas infraestructuras, calzadas, puentes y sistemas hidráulicos, así como edificios, elementos decorativos y objetos de uso diario que permiten conocer más a fondo la época del máximo esplendor de la desaparecida civilización islámica occidental de Al-Ándalus. El yacimiento de Medina Azahara en Córdoba es desde julio de 2018 Patrimonio Mundial de la UNESCO y es conocido por muchos como el Versalles musulmán o el Versalles andaluz, pues ahora recupera uno de sus salones más esplendorosos. El Salón de Abderramán III, o el Salón Rico del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, abrió sus puertas de nuevo el pasado 27 de abril gracias a un programa de visitas que hará compatible el desarrollo de los trabajos de restauración de su fachada con su divulgación al público, retomándose para ello la actividad denominada el Salón Rico Abierto por Obra.
a los barcos de Turquía que planeaban entregar ayuda a Gaza se les negó el derecho a navegar.
Una flotilla de tres barcos que planeaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria desde Turquía fue impedida de zarpar por las autoridades de Guinea-Bissau, que retiraron la bandera de su país de dos de los barcos. Justo antes de que la flotilla zarpara de Turquía a Gaza, la semana pasada, con 5.000 toneladas de ayuda, una inspección sorpresa realizada por el Registro Internacional de Buques de Guinea-Bissau resultó que la retirada de la bandera de dos barcos en la Flotilla de la Libertad. Un comunicado de prensa de la Coalición de la Flotilla de la Libertad describió la cancelación del registro de los buques como un movimiento descaradamente político y agregó que sin una bandera no pueden navegar. Los organizadores culparon a Israel de ejercer presión para impedir la flotilla. Es obvio y creen que es de conocimiento público que ha habido un contacto cercano entre Israel y el presidente de Guinea-Bissau, según dijo Associated Press, el organizador y miembro del comité directivo, Thorsten Dagle, sin dar más detalles. Además, dijo que cientos de participantes turcos e internacionales estaban decepcionados por la cancelación. Es muy difícil porque se necesita tiempo para conseguir una bandera. Es un procedimiento que no se puede hacer en unos días, pero eso no va a hacer que se rindan.
Un caso desestimado, cuatro en suspenso en la investigación de la ONU sobre las acusaciones del 7 de octubre contra el personal de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU para los refugiados de Palestina.
El portavoz de la Organización de las Naciones Unidas, Stefan Dujarri, dijo el viernes de la semana pasada que el órgano de supervisión interna de la organización ha estado investigando a 19 empleados de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU para los refugiados de Palestina por acusaciones de Israel de que estaban afiliados a Hamas y otros grupos militantes. La autoridad israelí alegaron en enero que 12 trabajadores de esta organización participaron en los ataques del 7 de octubre de Hamas contra Israel. La agencia cortó inmediatamente los lazos con las personas nombradas y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en consulta con el comisionado general de esta organización, Phyllis Lazzarini, ordenaron una revisión independiente para evaluar las medidas adoptadas por la agencia para garantizar el cumplimiento del principio de neutralidad y corresponde a las acusaciones de violaciones de la neutralidad, particularmente en el difícil contexto de la situación en Gaza. En un amplio informe publicado esta semana pasada, los investigadores dirigidos por Catherine Colonna, exministra de Relaciones Exteriores de Francia, dijeron que las autoridades israelíes aún no han proporcionado ninguna evidencia que respalde las acusaciones contra los trabajadores de la UNRWA. También señalaron que Israel no había expresado previamente su preocupación por ninguna persona nombrada en la lista de personal de la agencia que ha estado recibiendo desde 2011. En el informe se afirma una ausencia de una solución política entre Israel y los palestinos y la UNRWA sigue siendo fundamental para proporcionar ayuda humanitaria vital y servicios sociales esenciales, en particular en salud, educación, a los refugiados de Palestina en Gaza, Jordania, Líbano, Siria y Cisjordania. Como tal, esta organización es insustituible e indispensable para el desarrollo humano y económico de los palestinos. Además, muchos ven a la UNRWA como salvavidas humanitario.
El primer grupo de Irán en 9 años se dirige a Arabia Saudita para la peregrinación de la UNRWA.
El primer grupo de peregrinos iraníes en 9 años viajó la semana pasada a Arabia Saudí para la UMRA o peregrinación menor. Así lo informó la Agencia Oficial de Noticias de Irán como resultado de la mejora de los lazos entre las dos potencias de Oriente Medio. Los medios iraníes habían dicho en diciembre que Arabia Saudí había levantado las restricciones a los iraníes que querían realizar la UMRA, pero los vuelos se retrasaron hasta ahora debido a lo que Teherán llamó problemas técnicos. En marzo de 2023, China medió en un acuerdo en virtud del cual Irán y Arabia Saudí restablecieron relaciones diplomáticas plenas que se habían roto desde 2016 por la ejecución por parte de Riad de un clérigo musulmán chií y el posterior asalto a la embajada saudí en Teherán. Antes de que se establecieran los vínculos, los iraníes solo podían realizar la peregrinación del Hajj, un deber religioso considerado obligatorio para los musulmanes que pretenden llevarlo a cabo una vez en la vida. El Hajj debe realizarse en una determinada época del año y que está sujeta a estrictas cuotas anuales.
Los Los 37 millones de toneladas de escombros llenos de bombas en Gaza podrían tardar 14 años en eliminarse, según los expertos.
La guerra de Israel en la provincia de Palestina, Gaza, ha creado 37 millones de toneladas de escombros, muchos de ellos con bombas sin detonar, cuya eliminación podría llevar más de una década, según dijo un alto funcionario de los que se encargan de la organización que se encarga de quitar las minas de la Organización de las Naciones Unidas. Casi 7 meses después de la guerra hay un promedio de 300 kilos de escombros por metro cuadrado en la tierra de Gaza, según dijo en una conferencia de prensa Peter Lohammar, ex jefe del Servicio Nacional de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas. Basándose en la cantidad actual de escombros en Gaza, con 100 camiones estarían hablando de 14 años de trabajo para retirarlos. Dado que la guerra continúa, era imposible estimar cuánto tiempo podría llevar la limpieza una vez finalizada. Israel ha sido acusado de homicidio por la intensidad de su campaña de bombardeos a la provincia de Gaza en Palestina, que ha reducido a ruinas grandes extensiones de la franja. El 65% de los edificios destruidos en Gaza eran residenciales. Limpiarlos y reconstruirlos será un trabajo lento y peligroso debido a la amenaza de proyectiles, misiles u otras armas enterradas en edificios derrumbados o dañados. En promedio, alrededor del 10% de las armas no detonaron cuando fueron disparadas, así lo dijo este representante de la ONU, y tendrán que ser retiradas por equipos que se dedican a quitar minas.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Ahmadiyya Habibi interpretado por el dúo Pillars of Islam.
Yearning for the love of Rasulullah.
Un siervo no perfecciona la realidad de la fe hasta no abandonar la disputa, aunque tenga la razón. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Latifa Selem, que en la sección de la cocina al estilo de Latifa nos hablará del tajín, orígenes, forma de uso y receta.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidas, queridas hermanas y hermanos en el Islam, a este nuevo episodio de Cocinando al Estilo de Latifa, por aquí, por Radio Dos Luces, la emisora islámica en español, emisora que se transmite a través de la onda de internet, onda online, para toda Latinoamérica, Hispanoamérica y Norte de África. Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de un elemento de la cocina halal bien importante, como lo es el tajín, que también en francés, debido a la transculturización, se le llama tajín. Es un vocablo, ¿vale?, de origen bereber y que en árabe pues es transcrito frecuentemente como tajine. Bueno, siguiendo la ortografía francesa, ¿vale?, debido a la mezcla producto de la colonización de Francia en Marruecos. Hoy, para mis queridos amigos de Facebook que nos siguen también, he querido traer mi tajín para explicar un poco acerca de sus características. Como podemos notar, para mis amigos de radio se los describo, es un envase con un gran diámetro, ¿vale?, es circular, y tiene una tapa cónica. Esta tapa cónica normalmente de barro, aunque hoy en día la industria lo ha modernizado y lo podemos conseguir en acero inoxidable o en aluminio para mayor tranquilidad. Esto normalmente y tradicionalmente es cocido en barro y barnizado, tal como se puede ver el mío. Y esta tapa cónica permite una cocción como si fuese un mini horno. Y condensa, por supuesto, todos los sabores, todos los olores y da ese toque ahumado en todas nuestras preparaciones. Muy bien, en la elaboración del tajín nos podemos ocupar con este envase que normalmente a mí, por ejemplo, el mío me lo vendieron con una base que trae una chapa que es de metal para que lo podamos colocar al fuego sin que el barro se rompa o pierda con ello algún tipo de propiedad. Es un fleje, ¿vale?, con una base que permite colocar allí los alimentos. La forma que lo hacemos es que primero freímos los alimentos y luego los cocinamos o estofamos a fuego muy lento. Normalmente estos tajines de barro se utilizan muchísimo a leña con el fuego y brasa encendida, ¿vale? Y en él podemos cocinar pollos, atunes, carnes, pescados, corderos, verduras, ¿vale? Y bueno, hoy quiero traerles una receta bien especial que es la del pollo, el tajín pues de pollo. Así que bueno, toman lápiz y papel rápido y vamos apuntando. Tenemos un pollo, esta receta para 4 personas, un pollo troceado en piezas pequeñas. Ya sabes, lo picas en cuartos, ¿vale? Un puerro que esté hermoso, unas zanahorias, ciruelas, pasas, calabacín, Rat al-Hanut. Quiero detenerme aquí en Rat al-Hanut y lo he traído aquí para que vosotros lo podáis ver. Es un conjunto, ¿vale?, de especias que están molidas y que son muy típicas y muy tradicionales de la cocina magrebí. La cocina magrebí generalmente trabaja muchísimo las especias, a diferencia que la cocina hindú o la cocina de Asia, que trabaja muchísimo picante. También en Marruecos hay muy buen picante, pero particularmente para la sazonación, digamos, para hacer ese adobo, es el equivalente a nuestro adobo español o adobo latinoamericano. Al-Hanut es el componente que se utiliza para, digamos así, adobar pues la pieza que nosotros vayamos a hacer, de carne o de pollo que tengamos. Pescado tiene otro tipo de sazonamiento. En el caso particular del pollo sería Rat al-Hanut, cebollas medianas, tomate concentrado, pulpa de pimiento choricero. Si tú no tienes pulpa de pimiento choricero, porque es un pimiento muy particular de la península ibérica, lo puedes también trabajar con ají panca, lo puedes trabajar también con ají dulce colombiano o venezolano, lo puedes trabajar con chile poblano, ¿vale? Luego de que ya lo tengas, ya sabes, pasado por el comal primero. Y además de eso, caldo de pollo 500 mililitros, aceite de oliva virgen extra o aceite de girasol, punto de sal y de pimienta a tu gusto. Bueno, lo que vamos a hacer es que colocamos aquí en nuestro tajín las ciruelas en remojo para hidratar, lavamos bien la verdura y la picamos en trozos para que ninguna destaque sobre otra, sino la dejas más o menos a trozos iguales. Y bueno, repasamos el pollo, ¿sabes?, quitándole cualquier tipo de pluma, de trozos de hueso, de grasa. Lo que queremos es la carne, el jugo del tajín. Si son muslos, no pasa nada, los puedes colocar también bien distribuidos a lo largo, al redondo de tu tajín, ¿vale? En el fondo del tajín ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y calentamos a fuego bajo. En el aceite vamos a sofreír o rehogar las verduras que tenemos cortadas, ¿vale? Y posteriormente las piezas de pollo que ya están troceadas, ¿vale? Y además de eso, acuérdate que el pollo ya trae el condimento. Cuando ya tú ves que aquello va tomando color y tal, pues le echas y le corrige su punto de sal y ya luego automáticamente, amiga, amigo, usted tapa, le baja el fuego a esto y lo deja tranquilo cocinar. Ahí va a obtener todos los jugos de la verdura y del pollo para una cena, un almuerzo delicioso. Bueno, mis queridos amigos, esta es la receta por el día de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, que la paz y las bendiciones de Allah Subhanahu wa Ta'ala estén siempre con todos vosotros. Assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es The One Who Knows, interpretado por el dúo Pillars of Islam.
So many books to know it all, but yet you fail to ever read your heart at all. You rush to the holy shrines to play your part, but yet you fail to ever enter the shrine that's in your heart. Every day you fight Shaitan, but you never fight your own ego. You are quick to attack the evil one, but your pride is a battle you have not won. You try and grab what's in the sky, but you never grab hold of what's inside. Let the race end, my friend. Stop trying to be the one who knows. 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو دنيا فاني باقي هو لا إله إلا
not ever read your heart at all. You rush to the holy shrines to play a part, and yet you fail to ever enter the shrine that's in your heart. Every day you fight Shaitan, but you never fight your own ego. You are quick to attack the evil one, but your pride is a battle you have not won. You try and grab what's in the sky, but you never grab hold of what's inside. Let the rage end, my friend. Stop trying to be the one who knows. 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 Stop trying to be the one who knows.
Diles, ¿queréis que os indiquemos quiénes son por sus propias obras los más perdedores? Aquellos cuyos afanes se malograron en la vida mundanal mientras creían haber obrado el bien. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 18 y en la Ley 103.
www.radiodosluces.com.
Entramos ahora en la sección que hemos titulado Hablemos de Salud Mental, donde nuestra compañera Aziza de Bello, desde el ciclo de charlas titulado Abordando la fobia social desde una perspectiva islámica, en esta primera entrega contestará las preguntas siguientes: ¿qué es la fobia social y cuáles son sus síntomas y si se puede tratar? Si quieres que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
بسم الله الرحمن الرحيم دنا دينا نانا 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 نانا
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos a hablar hoy sobre un tema bastante importante e interesante que hemos tenido preguntas al respecto y lo vamos a hacer en dos secciones. El tema tiene que ver con la fobia social y hoy vamos a hablar sobre qué es un poquito esto de la fobia social, algunos otros puntos sobre cuáles son los síntomas, cómo reconocerlo, qué podemos hacer y también cómo poder tratarlo desde la perspectiva islámica. Por otro lado, en el próximo podcast vamos a hablar más específicamente sobre la fobia social relacionada con el uso del velo islámico, ¿vale? Con el uso del hijab, ya que algunas personas estuvieron preguntando al respecto por qué tienen esta dificultad y esta problemática, que es bastante común y frecuente en diferentes países, diferentes lugares del mundo. Así que, bismillah, vamos a empezar con la primera parte y vamos a inaugurar este capítulo hablando sobre la fobia social desde una perspectiva islámica. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenidos otra vez. Hablar sobre este tema hoy tan importante de la fobia social desde la perspectiva islámica, cómo podemos abordar lo que es, entre otras cosas. Entonces, en este breve episodio, hoy vamos a explorar un poquito acerca de esto, de ese tema, la fobia social, la ansiedad social, qué es, cuáles son los síntomas, cómo el Islam ofrece sabiduría y orientación para abordar este desafío que muchas personas presentan. Bueno, entonces, la fobia social es un trastorno de ansiedad que puede afectar a personas de todas las edades, de todas las culturas, de todos lados. No es algo como algunas personas piensan, que solamente afecta a algún tipo de personas. Sin embargo, se puede justamente encontrar en en diferentes partes de la población, ya sea hombre y mujeres, y diferentes culturas, diferentes poblaciones. Entonces se caracteriza por un miedo intenso y un miedo persistente a situaciones que tienen que ver con lo social, bien como lo dice su definición, fobia social, tiene que ver con tener ese miedo intenso y persistente a situaciones sociales o de rendimiento, donde la persona tiene que rendir y teme ser juzgada o humillada por los demás, teme ser observada, cuestionada, juzgada, tiene esa sensación de que todos los ojos van a estar puestos en esa persona. Este miedo, claro que de esta forma puede ser muy paralizante y dificulta las interacciones sociales de la persona y el funcionamiento diario. Muchas veces la persona siente muy limitada su vida porque empieza a afectar diferentes áreas de su vida en donde se tiene que vincular o tiene que relacionarse socialmente. Estos sentimientos de tener miedo de ser juzgado o avergonzado es normal para todos, es muy normal en el ser humano, y especialmente para los musulmanes también es bastante frecuente por diferentes eventos que hemos vivido, ¿no?, a lo largo del mundo. Cada vez que salimos a la calle, por ejemplo, o a zonas específicas como aeropuertos o zonas como muy concurridas, sentimos, sí, puede ser que se nos juzga constantemente o nos sentimos tal vez avergonzados por pensar que las personas están pensando cosas sobre nosotros. Sin embargo, eso es normal, ¿vale? Eso es como general y muchas personas pueden estar sintiendo eso, pero eso no necesariamente es considerado un trastorno. Es ya considerado un trastorno cuando esos sentimientos se vuelven de alguna manera muy perturbadores en nuestro funcionamiento diario y van causando problemas, ¿vale?, poco comunes. Por ejemplo, si tienes miedo de limpiarte la nariz en público, ¿vale?, y dejas de correr después de estornudar, y dejas correr el agua que te cae por la nariz después de estornudar porque tú tienes miedo a limpiarte en público, pues eso no es normal, ¿vale? O sea, una persona que por tener miedo de hacer algo no lo hace y empieza a perjudicar su imagen también o su comportamiento, es cuando ya uno está viendo que se vuelve un poquito más perturbador nuestro funcionamiento, ¿vale? Por ejemplo, ser musulmán y tener ansiedad por ir a un aeropuerto o un avión es totalmente normal debido a los estigmas sociales. Es muy comprensible que podamos sentir cierta pequeña ansiedad de ir a diferentes lugares porque, bueno, por muchas de las cosas que estuvieron pasando a lo largo de los años y la mala prensa que tiene el Islam. Entonces, pero claro, cuando ya empezamos a pasar un punto en el que empezamos a evitar a ir a estos lugares o a ir a diferentes áreas sociales, esto va alterando nuestras áreas de la vida, ¿vale? Es posible entonces que en ese caso, cuando vemos que estamos afectados y empezamos a alterar diferentes áreas de nuestra vida, significa que ya estamos de repente posiblemente sufriendo un trastorno. Evidentemente, recordar siempre que estas cosas siempre es mejor evaluarlas por profesionales. No empecéis a mirar en Google y empezar a sacar conclusiones de las cosas que les pasa y que tenéis dificultad, porque cuando empezamos así es mucho peor porque empezamos a autodiagnosticarnos y bueno, eso es bastante complejo porque nos vamos a sentir mucho peor y vamos a tener tal vez una idea equivocada. Entonces, vamos a ver cuáles son algunos de los síntomas de la fobia social. Y vamos a encontrar que algunos de esos síntomas más comunes de la fobia social van a incluir, por ejemplo, ansiedad por estar con otras personas y tener dificultad para hablar con estas personas. También, por ejemplo, como síntoma encontramos el ser muy inhibido y cohibido frente a los demás, o sea, más bien como estar como muy metido hacia adentro, tener sentimientos de vergüenza, tener mucho miedo a ser juzgado por los demás. Bastante preocupación, de alguna forma preocupación excesiva por acontecimientos con otras personas, ¿vale? Por tener que lidiar con otras personas. La persona empieza a mantenerse alejado de los lugares públicos, tiene dificultad para hacer amigos y mantener esos amigos. Y también empezamos a encontrar muchos de los síntomas físicos y fisiológicos en presencia de otras personas, como por ejemplo cuando la persona empieza a sentir el enrojecimiento, la sudoración, las náuseas, aumento del ritmo cardíaco, etcétera. Todos esos tipos de sintomatología fisiológica es bien característico de la ansiedad, de la fobia social y es a tener en cuenta porque si se empieza a sentir esto de forma permanente e intensa, podemos, no sé, nos puede estar hablando de síntomas de la fobia social. Entonces, ahora bien, vamos a pensar un poquito qué causa esta fobia social, ¿vale? ¿Qué causa? Antes que nada, también quería mencionar que, y ahora vamos a ir a hablar después sobre la perspectiva islámica, y de primera mano recordar que desde la perspectiva islámica siempre la fobia social, así como muchas otras situaciones, puede entenderse como una prueba, ¿vale? Una prueba y un desafío para fortalecer nuestra fe, nuestro imán y la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el Corán nos recuerda constantemente que Allah subhanahu wa ta'ala está cerca de nosotros, ¿vale? Y que Él es el único en quien nosotros podemos confiar en momentos de dificultad. Entonces, habiendo dicho eso, luego vamos a pasar otra vez a hablar sobre un poquito más, a extendernos en cómo se gestiona desde la perspectiva islámica, pero vamos a entrar primero a pensar un poquito qué causa la fobia social y también sobre todo si se puede tratar y qué podemos hacer. Entonces, ¿qué puede causar la fobia social? Evidentemente puede ser multicausal y puede ocurrir, como decimos, debido a varios factores, múltiples factores. El trastorno de ansiedad social también puede ser hereditario, es decir, si en una familia es algo que se ha desarrollado, eso también puede transmitirse genéticamente, también puede ser frecuente en ciertos tipos de personalidades y por último, también puede haber sido gestado esta fobia social debido a eventos que han ido sucediendo, ¿vale? Ya sea pasados o actuales, por ejemplo, como habíamos mencionado antes, que para los musulmanes han habido muchos hechos. Y evidentemente se atribuye a la fobia social a estas causas, por ejemplo, atentados y diferentes situaciones que se han vivido, que se ha estigmatizado mucho a la comunidad musulmana. ¿Qué pasa con esta fobia social? ¿Se puede tratar? Evidentemente que sí, alhamdulillah, se puede tratar. Y sí, en primer lugar, se puede mencionar que si es muy, muy intensa, siempre se puede recurrir como forma de, digamos, apoyo urgente a gestionarlo con medicación cuando es una cosa que no hay otro recurso y es algo que está como una necesidad intensa. Pero la psicoterapia, ¿vale? Es el tratamiento psicoterapéutico con un psicólogo clínico que tenga formación en ansiedad, puede ser de gran ayuda, evidentemente, trabajar con él o con ella para encontrar el origen de este problema y tratar no solo los síntomas, ¿vale? Sino también las causas de lo que lo causan, ¿vale? O sea, las causas del origen, las causas de la sintomatología, para poder también trabajar también a través de la exposición. ¿Qué es la exposición? Es algo que hacemos en la psicoterapia, que es que empezamos a ayudar a la persona a que se exponga a ese miedo, a esa fobia, porque evidentemente lo que mantiene la fobia es la evitación. Siempre la persona que tiene fobia o ansiedad lo que intenta es evitar ese objeto de lo que le provoca fobia, esa situación o esa persona o ese lugar, lo que sea que le genera fobia. Entonces, esa persona al evitar lo que está haciendo es teniendo una solución a corto plazo en donde su ansiedad va a bajar porque esa situación fue evitada, pero a largo plazo esa evitación lo que genera es más bien una fijación de los síntomas porque realmente no se está tratando, se está evitando, ¿vale? Es como, por ejemplo, si yo tengo fobia a un perro y entonces yo decido que nunca más voy a pasar por la calle donde está ese perro, entonces es como si yo dijera que la fobia se me ha curado. En realidad la fobia no se ha curado, lo que estás haciendo es evitando que se active esa fobia porque estás yendo por otra calle. ¿Cuándo vas a decir que esa fobia se ha curado, entre comillas, o la has aprendido a gestionar? Cuando tú puedes caminar por esa calle y gestionar esas emociones, esas sensaciones, y puedes seguir caminando sin problema hasta llegar a tu destino, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué has hecho en ese caso? Lo que has hecho es lo que llamamos exposición. Por eso es muy importante entender que la exposición es el tipo de tratamiento por excelencia que utilizamos en la fobia, en la ansiedad y tal. Y obviamente que la exposición es gradual y que está en el contexto de descubrir también los orígenes, ¿no? De lo que va pasando, de por qué ha pasado esto. En cualquier caso, evidentemente, como le dije antes, esto siempre es aconsejable que vaya siendo de la mano de un profesional que va a ayudar en todo ese proceso. Yo estoy obviamente resumiendo muchísimo, pero estoy dando dos o tres pautas, como estamos mencionando aquí de la exposición, y eso cualquier persona puede empezar a hacerlo solo, pero como la exposición debe ser gradual y regulada y debe ser en un contexto terapéutico, pues es mejor que requieras de ayuda para poder hacer este proceso, ¿vale? Igual, ¿qué podemos hacer, digamos, mientras no tenemos a nadie que nos ayude a tratarla? Pues seguir escuchando y ver que, inshallah, pues algunas de las cositas que vamos a decir hoy te van a poder ayudar un poquito más. Por ejemplo, si estás sufriendo de fobia social, evidentemente tú vas a tener sentimientos, como decimos, de ser juzgado por los demás, sentirte avergonzado frente a los demás, alejarte, aislarte. Entonces, lo primero que necesitas hacer es empezar a aceptar lo que está sucediendo y tener una mayor autoconciencia y atención plena, es decir, tener mucha conciencia y lucidez de lo que te está pasando para poder empoderarte en el sentido de tener más conciencia, tener más poder sobre ti mismo para poder gestionar mejor estos síntomas. La autoconciencia siempre va a permitirte a comprender el origen de alguno de los patrones de pensamiento que hace que tú llegues a tener estos miedos, cómo pueden ser o no propicios para este nivel de funcionamiento que vas a estar teniendo. Piensa que siempre, siempre la conciencia, ¿vale? Tener conciencia es el primer paso hacia el alivio y el cambio. Una forma de abordar, ahora vamos a ver un poquito más sobre la perspectiva islámica, una forma de abordar la fobia social desde la perspectiva islámica es mediante la práctica de la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y la ayuda, la búsqueda de ayuda a través de la oración y la súplica. Ese es un aspecto simplemente que necesitamos tener siempre, siempre a mano, porque ya sabemos que la oración proporciona consuelo y fortaleza interior y nos permite enfrentar siempre los miedos y los desafíos con mucha más valentía y determinación. Vamos a hacer un pequeño corte aquí y vamos a seguir en otra instancia con vamos a ver cómo lo podemos abordar desde la perspectiva islámica.
Si quieres que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Mercy, interpretado por el dúo Pills of Islam.
Yes, I need your mercy. Yes, I want your mercy. And I feel your mercy. Yes, I feel your mercy. 'Cause it's all around me. And yet again I find myself on my knees, praying, Ya Allah, please forgive me with your mercy, your endless mercy. I find myself unable to speak. I am humbled as I seek your mercy, from your merciful ocean. And I need your mercy. Yes, I need your mercy. Yes, I want your mercy. And I feel your mercy. Yes, I feel your mercy. 'Cause it's all around me. Ya Rahman, Ya Rahim, open your doors to a servant like me. Ya Allah, please, what am I without your mercy? These tears that flow down these cheeks, I embrace them 'cause I know they're from your mercy, from your merciful ocean.
And I need your mercy.
I need your mercy.
Yes, I need your mercy. Yes, I want your mercy. And I feel your mercy.
I feel your mercy.
Yes, I feel your mercy. 'Cause it's all around me. So for my du'as and my supplication, I raise my hands and I fall down in prostration. Weak at my knees as my tears fall free. Truly you have saved me. You know my thoughts and my difficulties, and you placed love where I thought it was hard to reach. Forever drowning in what you've given me, a drop from the oceans of mercy. Ya Rahman, Ya Rahim,
I need your mercy.
Ya Rahman, Ya Rahim,
shower me with your mercy.
Ya Rahman.
Ya Rahman.
Ya Rahmanu Ya Rahim.
No corran tras el mundo, dejen que él corra tras de ustedes. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos con nosotros a Sheikh Ahmed Bermejo con el título Aunque ya terminó, debemos seguir hablando sobre Ramadán.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته estimados hermanos y hermanas de Radio Dos Luces, Radio Dun Nurain. Que Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestro ayuno, nuestra oración, las buenas obras que hayamos podido realizar a lo largo del noble mes de Ramadán que acabamos de pasar. Subhanallah, qué rápido ha pasado este mes de Ramadán. Cómo pasaban los días ante nosotros y las semanas, y cómo tratábamos de, era como cuando cogemos un puñado de arena y lo apretamos con fuerza en nuestra mano, pero sentimos cómo esa arena va pasando entre nuestros dedos y se va terminando y se va agotando y va cayendo todo. Eso ha sido el mes de Ramadán. El mes de Ramadán ha pasado inexorablemente ante nosotros, y es que eso es nuestra vida. Pasa día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Como decía el noble Imam Hassan al-Basri, que Allah esté complacido con él, decía, oh hijo de Adán, no eres más que una sucesión de días. Cada vez que un día ha pasado para ti, ha pasado una parte. Hace poco, eran pocas las semanas, que dábamos la bienvenida al noble mes de Ramadán. Y hoy ese invitado que ha estado entre nosotros ya se ha marchado. Y como todo invitado noble, a pesar de la dificultad, del esfuerzo que encierra el tratar a ese invitado como se merece, el tratarlo como es debido, ahora que se ha ido, ya lo estamos echando tremendamente de menos. Hace eran pocos días estábamos todavía en el mes de Ramadán, el mes de la misericordia, el mes del perdón, el mes de la paciencia, el mes del Corán. Ayunábamos durante el día con esfuerzo. Rezábamos durante la noche con paciencia. Nos negábamos la comida durante el día. Nos negábamos el descanso durante la noche. Hemos luchado contra nuestros apetitos para complacer al Creador del día y de la noche. Y por todo ello, espero y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que seamos de los que nos alegramos por ello. Ya que dijo el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ayunante tiene dos alegrías con las que se alegra. Una cuando rompe su ayuno, y otra cuando se encuentra con su Señor. Y cada uno nos haga ser de los que se alegran cuando se encuentran con su Señor por haber ayunado. Pero ese ha sido Ramadán. Ramadán ya se ha ido. Ramadán ha terminado y Allah subhanahu wa ta'ala es el único que sabe y conoce si el año que viene lo volveremos a vivir. Si el año que viene podremos volver a abrir nuestras puertas a este noble invitado, no podremos hacerlo. Por eso es fundamental que en estas semanas en las que ha terminado el mes de Ramadán, que recordemos un suceso clave en la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y ese suceso es exactamente el día en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam había de reunirse con su Señor. el día en el que el mejor ser humano que ha habido y que habrá sobre la faz de la tierra abandona este mundo. Como todos sabemos, los sahaba, los compañeros del mensajero de Allah, son incapaces de aceptar esa noticia. Sus vidas no tenían sentido en un primer momento si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya no estaba entre ellos. Por eso se les hace tan duro, se les hace tan difícil, hasta el punto de que Sayyidina Umar, Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él. Y conocemos el carácter de Sayyidina Umar y la fuerza de Sayyidina Umar y la firmeza de Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, cuando transmite la noticia de que el mensajero sallallahu alaihi wasallam ha ido al encuentro con su señor, él no puede creerlo. Él no puede comprenderlo, no puede aceptarlo. Es superior a él. Además, ese mismo día, por la mañana, el profeta sallallahu alaihi wasallam había salido ante ellos y parecía que ya se estaba recuperando de esa enfermedad. Y entonces Sayyidina Umar no puede concebirlo. Y empieza a exclamar, en transmisiones se dice con su espada, en transmisiones se dice con su vara, con su palo, con su cayado. Empieza a decir, quien diga que Muhammad ha muerto, yo le golpearé con este palo, le cortaré la cabeza con mi espada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam únicamente ha ido al encuentro con su señor como fue Musa y luego volverá. Se ha ido unos días, luego volverá, como ya pasó con la historia de Sayyidina Musa alaihi salam. Y los sahaba se agarran, se aferran como a un clavo ardiendo a estas palabras de Sayyidina Umar. Les da esperanzas, porque no podían aceptar que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en ese primer momento, en esa primera impresión, no podían aceptar que el amado se hubiera ido para siempre. Y entonces, aferrándose, como hemos mencionado, como un clavo ardiendo a esas palabras de Sayyidina Umar, da esperanza a sus corazones. Pero entonces llega Siddiq, el confirmador de la verdad. Llega Sayyidina Abu Bakr, y lo primero que hace es entrar en la presencia ya del cuerpo sin vida del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y tras descubrir su rostro y besarle en la frente, dice: qué hermoso fuiste en vida y qué hermoso eres en la muerte. O fuiste el más hermoso en la vida y eres el más hermoso en la muerte, oh mensajero de Allah. No vas a probar la muerte dos veces, es decir, que este es tu final aquí, así, de esta manera, en este momento, es cuando has fallecido y cuando has ido con Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego sale a la mezquita, donde están los sahaba, con esa esperanza, aferrándose a esas palabras de Sayyidina Umar. Y entonces Sayyidina Abu Bakr sube al mimbar, y subhanallah, no se sube al tercer escalón del mimbar, que era donde se subía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que se sube únicamente al segundo. Y empieza, lo primero que hace es poner a Sayyidina Umar en su lugar. Le dice: alá rizlika ya Umar. Umar, contente. Mantente, contente. Siéntate, Umar. Y luego dice unas palabras que deberían grabarse a fuego en nuestros corazones. Dice: man kana ya'budu Muhammad. El que adore a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que sepa que Muhammad ha fallecido. El que adore a Allah, que sepa que Allah está vivo y nunca muere. Y luego recita las ayat en las que Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Dice: Muhammad no es más que un mensajero, como hubo otros mensajeros antes que él. Si muere o le matan, os le daréis la espalda. Aquel que le da la espalda no se perjudica más que a sí mismo. Con estas palabras de Sayyidina Abu Bakr deja claro que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha fallecido. Pero ¿qué deja claro? Que no adoramos al mensajero de Allah, sino que adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y entonces, hoy, en estos días que ha finalizado el mes de Ramadán, que todavía lo estamos saboreando, que todavía estamos disfrutando, lo que miramos hacia atrás y todavía sentimos esa añoranza en nuestros corazones, vamos a parafrasear, si Allah nos lo permite, estas palabras de Sayyidina Abu Bakr y decir: quien adore a Ramadán, que sepa que Ramadán ha finalizado. Y quien adore a Allah, que sepa que Allah subhanahu wa ta'ala está vivo y nunca muere. Esta es nuestra realidad. No podemos convertirnos en adoradores de Ramadán. No podemos convertirnos en adoradores de Allah subhanahu wa ta'ala en Ramadán, habiendo cambiado por completo el hábito de nuestras vidas y habiendo hecho todo lo que hemos hecho a lo largo de este noble mes. Y ahora, una vez que ha finalizado, nos olvidamos de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Nosotros adoramos al creador de Ramadán, al creador del tiempo y el espacio, al creador del día y de la noche, al creador absoluto, al sustentador, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Nuestro comportamiento ha de ser el de Ramadán ha finalizado, pues vamos entonces a aprovechar esa fuerza, esa determinación, ese someter a nuestras pasiones y apetitos que hemos practicado a lo largo de todo el mes de Ramadán, vamos a aprovecharlo para cambiar lo que tengamos que cambiar en nuestras vidas. Vamos a aprovechar Ramadán para que nos beneficie incluso una vez que ha terminado. Si hemos sido capaces de vencer a nuestro nafs en Ramadán, no tenemos excusa para ser derrotados por él una vez que Ramadán ha terminado. Por ello, las preguntas que debemos hacernos y de las que debemos reflexionar todos y cada uno de nosotros es: ¿de qué nos ha servido el mes de Ramadán? ¿Qué es lo que nos ha aportado este invitado que hemos tenido durante 29, 30 días en nuestros hogares? ¿Qué es lo que nos ha dejado? ¿Únicamente un recuerdo? ¿Únicamente un recuerdo de cuando nos reuníamos a romper el ayuno en familia, todos juntos, y compartíamos y nos lo pasábamos bien? ¿Únicamente el recuerdo del hambre, de la sed, de la falta de sueño que hemos tenido? ¿O nos ha aportado más? ¿Nos ha aportado una conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Nos ha aportado una cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala que ahora, una vez que ha terminado el mes de Ramadán, nos permite todavía seguir en ese estado de cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala y de mejorar en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida? Esa es la enseñanza de Ramadán. Y esa es la sabiduría de Ramadán. Y ese es mi mensaje de hoy para mí mismo en primer lugar y para todos y cada uno de vosotros y vosotras. Que el invitado que hemos tenido en nuestra casa siga perfumándonos con su aroma una vez que se ha ido, y la forma de hacerlo es manteniendo parte de aquello que hemos llevado a cabo con esfuerzo, con tesón, con constancia y con sinceridad y firmeza a lo largo del mes de Ramadán. Te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de los que se benefician de Ramadán una vez que ha terminado Ramadán. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
www.radiodosluces.com.
Pausa en las dos luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana, titulado de Badr Tamem, del dúo Pills of Islam.
Ya Banaratim, Ya Banaratim, Min Hazakul Lakamali. ماذا يعاب ماذا يعاب برعا علا كما قالي يا بدراتيم يا بدراتيم من هذا كل لك كمالي ماذا يعاب ماذا يعاب برعا علا كما قالي أنت الذي أشرقت في كمالي ماذا يعني
La muerte es suficiente como consejo. La piedad es suficiente como riqueza. La devoción es suficiente como trabajo. La resurrección es suficiente como futuro y Dios es suficiente para dar recompensa. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ya para terminar con el programa, les queremos hablar de un estudio que compara qué es mejor, si el teletrabajo o el trabajo presencial. A raíz de la pandemia, muchas empresas se vieron obligadas a cambiar sus políticas, entendiendo el teletrabajo como una realidad poco menos que inevitable. Sin embargo, que cada vez exista más gente que trabaje de forma parcial o total desde su domicilio, no evita que el debate continúe teniendo máxima vigencia. Claro, la pregunta es, ¿más productivo el teletrabajo o ir a la oficina? Debido a la diversidad de opiniones que este interrogante provoca, muchos son los expertos que pretenden dar una respuesta concreta y detallada, es decir, poner los datos encima de la mesa. Un nuevo estudio ha sido ahora quien ha revelado sus propias conclusiones, que intentando poner algo más de claridad en este tema tan complejo, ¿no? Dependiendo de a quién le pregunte, lo más probable es que algunos te digan que ir a la oficina resulta más productivo, mientras que otras personas defenderán a capa y espada que lo mejor es el teletrabajo. En algunos casos, y sorprendentemente, sin importar que se trate de un trabajador o un jefe, por así decirlo, todos pueden interpretar pros y contras. Aunque uno pensara que los empleados prefieren trabajar en casa y los jefes que trabajen en las oficinas. Los beneficios del teletrabajo son tan obvios como sus limitaciones. Ahorras el tiempo y el dinero de transporte, no gastas tanto en general, puesto que no tienes que salir de casa, puedes compaginar mejor tus obligaciones laborales con los asuntos personales y acostumbras a tener un horario más flexible y muchas cosas más. Pero claro, yendo a la oficina al trato directo con jefes, empleados o compañeros, mucho más directo y cercano. No falta quienes defienden que aquellas personas que teletrabajan tienden más a distraerse que quienes están obligados a acudir a un puesto de trabajo más tradicional. Pero también podría darse el caso de que estuviesen menos felices y rindiesen peor. ¿Quién tiene entonces la razón? Para salir de dudas, desde la compañía Project Manager Institute han decidido analizar el teletrabajo, los puestos de toda la vida en la oficina, incluso el trabajo híbrido. Otra opción por la que también se decantan muchas empresas, quizás apelando a aquello de que ante la duda la virtud suele estar en el medio. Después de analizar a miles de casos distintos, los niveles de productividad quedarían de la siguiente manera. Un 73,2% a favor del teletrabajo, un 73,4% para el híbrido y un 74,6% para el de la oficina. ¿Qué quiere decir esto en esencia? Pues que los resultados son muy parecidos, a decir verdad, así que la productividad es tan buena en el trabajo como en la oficina. Unos márgenes tan similares parecen poner de manifiesto que en el fondo quizás todo el mundo tenga razón, los que defienden una opción u otra, es decir, que tal y como señalan estos investigadores, es muy probable que las ventajas y los inconvenientes que existen en cada caso terminen por equilibrarse, haciendo que los niveles de productividad resulten parejos. Por no hablar de que, por lo general, el rendimiento finalmente lo marca el individuo y su grado de profesionalidad y responsabilidad, y no tanto el lugar en el que se encuentre para cumplir con sus tareas. Pues con esto llegamos casi al final del programa. Nos queda ponerles el último tema musical después de despedirnos.
Esperamos que lo hayan pasado bien en este tiempo de radio que hemos compartido con ustedes. Recuerden que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
o en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror,
o en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es,
o en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Ahora nos despedimos, pero les dejamos escuchando el tema Love is My Foundation, interpretado por el dúo Peers of Islam.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Love is my foundation, Allah.